¿Qué tal? Saludos para Andrea, para José, para la amable audiencia también. Y aquí yendo a la Plaza Uruguaya, a las órdenes, como siempre.
Gracias, licenciado, por estar con nosotros esta mañana. ¿Puede haber novedades? ¿Puede haber algún cambio hoy? ¿Qué es lo que se tiene previsto para esta jornada de jueves?
Sí, yo soy optimista. Creo que hoy vamos a destrabar esto. Ayer tuvimos la tercera reunión con el ministro Oscar Llamosa, su equipo económico. Estuvimos manejando alternativas. Ellos tenían después una reunión con el Congreso, ¿verdad?, para escuchar un poquitito sobre el presupuesto del próximo año de los diferentes entes del Estado, ministerios, etcétera. Y quedamos en hoy volver a reunirnos. Estamos optimistas, esperanzados, pero ni un paso atrás sobre el 16%. Esa es la posición que está por mandato del Congreso Unitario.
Licenciado, ¿esto sería a qué hora y quiénes participarían de esta reunión?
Y sería cerca del mediodía. Yo creo que es un horario ideal, ¿verdad?, para reunirnos. Los compañeros se van a congregar nuevamente en la Plaza Uruguaya. Ayer estuvieron más de 5.000, casi 8.000, y en los diferentes puntos del país, ¿verdad? Duele tener que estar hablando con ustedes de esto. A mí me duele mucho, ¿verdad? Más porque soy académico, director, y ya con trayectoria, porque estamos perdiendo 3 días de clases, sí. No se recuperan los días, sí. Las horas podés recuperar más o menos, pero en un momento en que estamos luego mal, con una regresión educativa, donde hay aumento de tasa de deserción, sí, en términos de escolaridad. El año pasado, por la pandemia, tuvimos un malísimo año en términos educativos. La primera etapa no pudimos poner notas, se hizo evaluación cualitativa nomás, más la improvisación de los que estaban de turno en el ministerio en ese momento. Entonces, hace de que hoy yo tengo que apoyarle y tenemos que apoyarle a los compañeros, porque así debe ser, ¿verdad? Porque queremos llegar al salario básico profesional, como un salario mínimo, más o menos. Salario básico profesional para iniciar la carrera docente. Y es importante que la audiencia sepa también, si me permiten, explicar el porqué.
Sí.
Nosotros tenemos dos motivos por el cual los 80.000 docentes están radicalizados. Uno es el acuerdo que se llegó con Santiago Peña, exministro de Hacienda, y con Enrique Riera en ese momento, para iniciar por 4 años un aumento progresivo del 16% cada año para llegar al salario básico profesional e iniciar la carrera docente, como lo dice la ley, ¿verdad? La Ley General de Educación, la 1725 del Estatuto Docente. Se estaba cumpliendo. Agradezco nuevamente al senador Enrique Riera, al exministro Peña por eso. Pero el año pasado, por la pandemia, que a todos nos sorprendió y a todos nos hizo ceder algo, entonces nosotros nos callamos, no peleamos por ese 16% que debería haber sido. El Estado ahorró 300 millones de dólares en términos de salario a 80.000 docentes el año pasado. Esa es la parte del acuerdo. Pero la parte que más, incluso yo como abogado te digo, ¿verdad?, más nos preocupa, es de que los senadores y diputados se allanaron al pedido de los docentes de conseguir un aumento salarial. Ellos dijeron sí. Entonces Hacienda prepara la modificación de la Ley General de Presupuesto en el artículo 252, creo que 252, inciso A y B, donde dice taxativamente, dice, el inciso B especialmente, si los aumentos en concepto de ingresos tributarios llegan o superan el 15% al tercer trimestre del año, se puede llegar hasta el 16% para los docentes, que es el acuerdo. Sí. Si el ingreso tributario supera en un 15% al tercer trimestre, se puede llegar al 16% para los docentes. Los ingresos tributarios aumentaron 27% como mínimo, o sea, casi el doble. Entonces ahora no nos pueden venir con el cuento, con la historia, con la fábula de ositos cariñositos, de que No olvidemos decirle que tenemos que mirar un poco los compromisos, las deudas y después ver. No, la ley se respeta, se cumple, hay acuerdos, etcétera.
Licenciado,
esa es la posición nuestra, para que la ciudadanía quite nomás su conclusión, que queremos un mínimo de dignidad para llegar al salario básico profesional. La ley lo dice, ellos mismos redactaron, los senadores y diputados, me quito el sombrero porque se allanaron a nuestro pedido, nos ayudaron. Entonces hoy el punto de discusión está en el porcentaje. No, le vamos a dar 8% nomás, no, 16%.
Licenciado, a propósito de...
Lo digo con mucha pena, pero con mi sinceridad de siempre.
Licenciado, a propósito de los legisladores, ayer la diputada Celeste Amarilla dijo algo que nos llamó la atención. Los docentes han sido privilegiados año tras año. Tendrían que este año tener cierta consideración con el Estado y hacer un poquito de patria y aceptar el 8%. ¿Qué privilegio ustedes recibieron año tras año, licenciado? ¿Qué opinión te merece esto que dijo la diputada?
No, yo le agradezco a Celeste Amarilla porque ella también nos ayudó con la posibilidad del aumento salarial. La discusión acá con Hacienda, y le excluyo también de esta problemática a Juan Manuel Brunetti, ¿verdad? El ministro de Educación, porque él hizo mucho para que podamos hacer estas reuniones, incluso él se va a las reuniones, ¿verdad?, para destrabar, porque no está en el campo del ministro de Educación la decisión. Pero lo de la diputada, yo agradezco que ellos hayan apoyado, ¿verdad?, que tengamos. Ahora, la discusión está en el monto nomás. Nosotros sabemos que acá y en cualquier país del mundo, vos tenés que priorizar en educación y en salud. Uno de los componentes, uno de los ejes transversales más importante o igual de importante que la formación continua, que la capacitación, etcétera, que la infraestructura, etcétera, es el salario básico profesional del docente. Entonces nosotros le pedimos a Oscar, al ministro de Hacienda, que es muy buena persona, ¿verdad?, que vuelva a mirar los números, y se puede, porque si aquella vez con Santiago Peña se pudo, hoy se va a poder, y le pintamos el panorama al próximo año, que los ingresos van a superar muchísimo porque estamos volviendo a la normalidad. Entonces el problema está en el porcentaje. Lógicamente ellos son los que tienen la plata y tienen que saber distribuir, pero nosotros no vamos a retroceder. Eso es lo que les puedo decir. Y perdemos todo. Y me duele decir eso.
Ahora, Miguel, sí. José Rojas te saluda. ¿Cómo te va? Miguel, una consulta. No voy a desacreditar la huelga. No quiero hablar de eso en este momento, pero o paralelamente a la huelga, a las movilizaciones que se están dando, el sector de los docentes no debería recurrir a tribunales, porque un incumplimiento de la ley se resuelve ahí también.
Nosotros estamos en la instancia de diálogo todavía, José, y yo soy optimista, y cuando tengo luego una lectura comprensiva de que se va a solucionar entre hoy o mañana, ¿verdad?
Espera un poco.
Pero creo que estamos todavía en la etapa del diálogo, la mesa técnica. Lógicamente el ministro tiene buena voluntad, los números están mejorando, los porcentajes que ellos dan también, pero no alcanza lo que nosotros pretendemos. Hay una contraoferta que le hicimos, no lo puedo dar a publicidad nomás, ¿verdad? Pero hoy yo creo que ellos van a analizar esa posibilidad, pero siempre sobre la base del 16%.
Ahora, espera un poco.
Hay que ser optimista.
Espera un poco. Vos me decís instancia de diálogo, pero una movilización no es precisamente un diálogo. Una movilización y ya sin asistir a clases, eso no es precisamente un diálogo.
Sí, pero es cierto, tenemos que sentarnos a hablar sobre ese tema jurídico, ¿verdad? Yo creo que hasta hoy o mañana nosotros, porque está la otra parte también importante en base a lo que decís en términos legales, que es la huelga, ¿verdad? Que si esto no se soluciona, los compañeros van a ir a una huelga, van a radicalizarse. No nos importa el descuento, vamos a morir parados, somos 80.000. Y por otro lado, también la apertura que tiene el Ministerio de Hacienda. Yo te vuelvo a repetir, hoy no quiero pensar todavía en términos jurídicos. Hoy quiero decir, bueno, hoy al mediodía se destrabó, cedimos un poco, ellos cedieron mucho y llegamos a un acuerdo y enfrentamos eso con los compañeros, porque en una discusión siempre hay que ceder un poquito algo, ¿verdad? Pero veo con mucho optimismo.
Hay clases.
Eso es lo que te puedo decir así, a primo fácil.
Hay clases, Miguel. Hoy, en este momento, hay clases.
En ninguna institución.
Entonces de hecho hay una huelga, o sea, no hay aquí una movilización nomás, hay una huelga, o brazos caídos, huelga, pues le podemos poner todos los términos que el papel puede aguantar, pero hay una huelga en este momento.
Y llamémosle una movilización todavía, ¿verdad? Porque se está haciendo de forma alternada, pero por eso te digo, agudizar esto es perjudicarnos todos, ¿verdad? Yo tengo vergüenza de estar delante de ustedes con papá y mamá que están escuchando hablar de ese tema. Pues ellos me van a parecer que yo soy el malo, ¿verdad? Pero que les quiero decir nomás a papá y a mamá que nosotros queremos un mínimo de dignidad para iniciar la carrera docente, y eso se llama salario básico. Y estamos sustentados en acuerdo en la ley de presupuesto, ¿verdad?
Como mamá, licenciado, yo les entiendo bastante. Nadie quiere estar desviviéndose por algo que tenía que ser una arista prioritaria dentro del país, ¿verdad? Y en cualquier nación. Ayer hablaba, la salud y la educación tienen que estar primero, así que te entiendo bastante. El punto es el siguiente. En esta etapa del año, los chicos siguen perdiendo clases. ¿Hay alguna forma, tomando ya la virtualidad que se tiene, de poder recuperar? El otro día hablábamos con Gabriel Espínola y le decía yo, Gabriel, ¿qué posibilidad hay de que, así como en la Semana Santa van a ir hasta el miércoles y el sábado ya se recupera, esa semana donde arrancaba todo, que fue la semana pasada, donde ya tuvimos el lunes feriado del 27 de septiembre y el viernes arrancaba, se tenía que ver algún plan para que los niños no pierdan clases? No sé si videos educativos, algún tipo de contenido que seguir, ya que estamos ya ahí al final del año lectivo y sabiendo cómo fueron golpeados también. Simplemente ese es mi punto, yo entiendo exactamente, y lastimosamente hay que presionar únicamente con el Estado para que cumplan lo que ellos prometieron. O sea, ni siquiera están pidiendo algo descabellado, están pidiendo algo que se les prometió y por A o B motivo no se está cumpliendo, y bueno, entendemos muy bien las medidas que están tomando. Ahora, ¿qué pasa después? Si hoy no se llega a un acuerdo, si hoy la respuesta es negativa, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar los demás días, licenciado?
Sí, por un lado, quiero complementar lo que decís.
Sí.
Con mucha sinceridad, porque hay que decir las cosas por su nombre. Así se construye.
Sí.
No solamente estos días estamos perdiendo. Nosotros, Andrea, hemos perdido muchísimo el año pasado.
Sí, señor.
Hay una deserción del más del 3% del total de estudiantes, que son 1.300.000. Imagínense la cantidad. Miles de estudiantes en este momento, pero están fuera del sistema ya. O sea, no van a la escuela y al colegio, ni aunque sea virtual, ¿verdad? Entonces, ese es un gran problema. El otro problema es que el año pasado, prácticamente, algunos contenidos esenciales nomás se desarrollaron. En la primera etapa no se pudo evaluar en forma cuantitativa, o sea, no se pudo poner nota. Recién en la segunda etapa pudimos poner nota. Nosotros le damos la tarea al Ministerio de Educación, con eso te digo todo. Entonces, esas son cosas que duele decir ahora, y nos dice la realidad. Estamos casi en el último lugar en educación. Ahora, yendo puntualmente a tu pregunta,
sí
hay un plan de retroalimentación que se puede hacer para salvar, digamos, hasta una semana de clase, ¿verdad? Desarrollar otra vez los contenidos esenciales, porque el programa de estudios va con planes anuales, semestrales, mensuales y plan de clase diario, ¿verdad? O sea, cada profesor ya sabe lo que va a desarrollar todo el año. Entonces, tal vez algunos contenidos esenciales se puedan desarrollar por estos 3 o 4 días que se perdió, pero no quiero avisorar lo que va a hacer la otra semana si hay una huelga indefinida.
Claro.
Se pierde el año.
Sí,
se
sí,
pierde
sí.
El año, se hace una evaluación cualitativa. Los chicos, los estudiantes no van a tener nota. ¿Qué va a pasar a aquellos estudiantes terceros de la media que tienen que ir a la universidad? No van a poder seguir su carrera universitaria. ¿Qué van a pasar a esos estudiantes de noveno grado que tienen que ir al primero? Hablo de los más fundamentales, ¿verdad? Entonces,
Miguel,
el problema es gravísimo,
Miguel,
lo que está sucediendo hoy, pero voy a enfrentar el problema porque hay que encarar una solución, y la solución está en manos de Hacienda, porque
Miguel,
el sector docente está radicalizado en su postura, más que nunca,
Miguel,
y no vamos a ceder ni un milímetro.
A propósito de ese no ceder un milímetro, significa 16%, y ustedes me decías hace un instante que plantearon, digamos, una alternativa. Esa alternativa sería dividir ese 16% a cobrar en algún momento, en un plazo, Miguel.
No. Es una estrategia que tal vez no lo puedo decir a la isla, pero va a ser la solución y vamos a quedar todos contentos.
Pero eso sí, implica los 16%.
Vuelvo a decir que estamos optimistas, porque no hay que pues levantar todavía ninguna más tensión de lo que hay, ¿verdad? Entonces, pero siempre sobre la base del 16%. Estamos, está a mano de Hacienda hoy darnos la respuesta. Si hoy no nos da, yo te digo que se va a radicalizar esto, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no me hubiesen estado ustedes preguntando sobre esto.
¿Pero qué es radicalizarse? ¿Qué voy
a hacer yo para quitarle a los niños de la calle, para reducir el combate a las drogas que estamos haciendo en la CENAT, ¿verdad? Que son ejes fundamentales también de la educación. Pero bueno, estoy aquí frente a ustedes, frente a la audiencia, dando la cara y tratando de encontrar una solución al problema.
Ahora, ¿pero qué es radicalizar si ya no hay luego clases? O sea, ¿qué podría ser la radicalización?
Y una huelga indefinida, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la huelga está indefinida, o sea, mientras no se decía el 16%, la huelga de hecho, o la movilización, como le llaman ustedes, para mí es una huelga porque no están en clases en este momento, no están trabajando en ese momento ahí, sin calificar si está bien o está mal, pero ya creo que la huelga es indefinida.
Claro.
Mientras sí. No le da los 16%, ellos se radicalizan, y lo dice Miguel, no hay clases. La huelga yo creo que está declarada indefinida.
Licenciado, ¿así hay alguna forma? Porque, como decías, esto se va a extender claramente, y en caso de que así suceda y que no se llegue a un acuerdo el día de hoy o en los días siguientes, de por ahí el año lectivo va a correr totalmente. ¿Eso también afectaría lo que va a ser el año lectivo ya 2022?
Absolutamente. Todo lo que decís es cierto. Pero yo te pongo la firma en que entre hoy a más tardar mañana esto de solución.
Ojalá que así sea, ¿verdad? Más bien porque les cumplan lo que ya les prometieron, por estar peleando también esas reivindicaciones por sus derechos que ustedes están también ahí luchando, batallando día tras día, y bueno, por los niños, por sobre todas las cosas, que la educación está bastante golpeada, la virtualidad que nos llega a todas partes del país. Entonces, ojalá la próxima que estemos hablando, licenciado, ya sean buenos términos.
Sí, les agradezco el espacio y acuérdense de lo que les digo. Entre hoy y mañana esto se destraba. Hay alguna estrategia que estamos manejando, y Dios quiera que el ministro Oscar Llamosa, con su equipo, ¿verdad?
¿Por qué tanto secreto, Miguel?
No, y porque no es secreto, sino que el tema es que hay que destrabar. Para destrabar una crisis vos tenés que ser una estratega. Y nosotros queremos que los niños vuelvan a clases.
Acuérdate.
Yo te puedo decir, eso es un apostolado. Eso es salir nosotros a la calle. No sé cómo te explico. Que los docentes salgan a la calle a pedir un mínimo de dignidad. Una vergüenza.
Porque acuérdate, Miguel, que estamos hablando de plata pública. No sé si tanto secreto bajo el nombre de estrategia serviría demasiado.
Y otra vez, ¿por qué no aplicar ya la estrategia antes, ya que los niños están perdiendo clases?
Claro.
Yo soy optimista y creo que hoy y mañana se va a destrabar. Yo le agradezco mucho el espacio, pido perdón, disculpas a papá y a mamá nuevamente. No tengo cara para estar hablando, pero no vamos a dejarle a los compañeros jamás. Nosotros los directores estamos en las instituciones están abiertas.
Sí.
Las movilizaciones son en la calle, algunos directores pedimos permiso, le acompañamos, ¿verdad? Estamos ahí en la dirigencia, pero hoy o mañana se va a destrabar.
Gracias, Miguel, un abrazo grande.
A usted, saludos.
Licenciado Miguel Mareco, Sindicato Nacional.